COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Ahora que estamos en horario de disfrutar delante de un buen plato, te pregunto, ¿te imaginas tener que prescindir de comer lo que te gusta porque tienes alguna enfermedad que te impide tragar con normalidad? Hoy nos hemos acercado a la Asociación de Personas con Trastornos Neurológicos en Santiago, donde está arrancando una unidad pionera en el tratamiento de la disfagia. Allí ha estado nuestra compañera Alba Arufe.
A unidade chamase Disfagal. Dende a entidade levan xa un ano preparándose para dar a mellor das atencións posibles. Nunha entrevista coa logopeda Jessi Arufe, a psicóloga Isabel García, a dietista Claudia Gómez e o director Marcos Moure contáronos os detalles desta iniciativa. Comezando polo principio, que é a disfaxia?
A disfaxia, ao final, é unha problemática que afecta a unha gran maioría das persoas que teñen unha neurodegenerativa e realmente a imposibilidade de tragar sen atragantarse, sen que supoña un risco de penetración en vía aérea. Ben, porque sexa, pois, que queda en corda vocal, entón tuses, o feito de tusir tamén é atragantarse, como de que baixe para a vía aérea inferior, entón xa temos un atragantamento un pouco máis complexo, entón é cando te quedas sen aire.
Nestes casos, pódese recomendar unha dieta Turmix, que tritura os alimentos para evitar riscos. Que consecuencias pode ter isto a nivel alimenticio? A comida deixa de ser unha experiencia pracenteira e pode darse rexeitamento.
Está claro que en algunos casos el paso a dieta Turmix es fundamental. Desde el punto de vista nutricional, si esta dieta Turmix está mal planteada, podría existir riesgo de pérdida de peso, desnutrición, déficit proteico ou incluso deshidratación.
E máis alado, síntomas da propia enfermidade, que consecuencias psicolóxicas pode traer consigo? Comer comeza a dar medo. A dieta fai que todos os pratos saiban igual e despois engadimos a parte social.
Unha parte eso máis social empeza a rechazarse, comeza un illamento, este illamento con toda a pérdida de autonomía, que aparte é unha perda máis da autonomía da persona do que era previamente o comer, se van xuntando factores que poden acabar en unha depresión.
Ante isto, a entidade ten o claro. O que queren é cambiar vidas, darlles aos usuarios unha oportunidade para que o seu mundo vaya máis alá da enfermidade. A calidade de vida, como ben sabemos, non ten prezo, pero o proxecto precisa de financiamento para poder poñerse en marcha. A CEM xa está en conversas co Sergas para poder colaborar e así tamén aliviar a súa carga. Esperan poder poñerse en funcionamento antes do verán.
Probablemente podríamos estar atendendo cando remate o ano 78 personas por disfaxia, 78 personas que ahora mismo non teñen cobertura respecto a esta cuestión, e 78 personas que liberan non só de posibles ingresos a sanidade pública, sino directamente de consultas.
Pero entón, que é o que se fai nesta unidade? Como se traballa a disfaxia dende este enfoque? Os pacientes entran primeiro pola logopedia e dende aí comeza a coordinación de esta área coa psicoloxía e a nutrición.
Entón facemos unha eco, temos un ecógrafo para ver como funcionan as estructuras. Logo, obviamente tamén o que che diga a persoa de como come, de cando se atraganta, facemos un rexistro dos episodios de disfaxia que ten e a partir de aí a traballo muscular. E ao facer a valoración xa vemos que tipo de necesidades alimentarias teñen. E de igual xeito sabes tamén que tipo de necesidades emocionais tamén.
E en canto ás dietas, reducindo a monotonía, estimúlase o apetito, o que facilita coidar a saúde do paciente.
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es que conseguimos transformar esa dieta Turmix tradicional en platos que son visualmente reconocibles. Es decir, reconocemos los alimentos que vemos en el plato.
E cal é a abordaxe da parte psicolóxica? Tanto a persoa enferma como quen a coida precisan entender que lle pasa e aprender a axudar sen sobreproteger.
Validar emocionalmente o que les están pasando, o sea, isto o ve moitas veces che din xa non valgo nin para comer, entón validar eses sentimentos que eles e elas están experimentando en estes momentos, e sobre todo tratar o que vai a ser o medo e a ansiedade anticipatoria ante os momentos das comidas, non?
Unha cousa moi interesante son as máquinas que empregan nesta unidade. Máis aló daquelas destinadas ao diagnóstico e ao tratamento da musculatura, como son ecógrafos ou ondas de choque, empregan o AirSet, o sifón, as xelatinas e os moldes.
Contamos co AirSet, que, bueno, que falle unha espuma moi aireada, metelo na boca e de repente só te sabor, non tes outra cousa. Logo tamén temos, traballamos con sifón para facer espumas que son un poquinho máis densas, aquí xa sei, sí que hai que deglutir, pero tes o sabor igual, unha textura moi suave dentro, Logo traballamos con xelatinas e con moldes.
Así os pratos volven a ser como eran antes, cunha textura que elimina o risco de atragantamento. O sabor é o mesmo, pero a sensación na boca semella a dunha crema, sen partes sólidas que precisen masticarse.
Consistiría basicamente en cocinar el alimento hasta conseguir una textura blanda. Luego, una vez se cocina el alimento, se tritura de forma individual para mantener el sabor original de este. Y después se añadiría el espesante o gelificante en caso de ser necesario y se añade a los moldes.
Indubidablemente, estas medidas teñen un impacto increíble a nivel psicológico.
De repente pueda volver a coger un trozo que se parece a polo, que visualmente para mí ten esa textura, e que o poida volver a comer, e que cando se meta na boca sei que eso é polo, e sei que eso é brócoli, e sei que eso é lechuga, e outro é tomate, é un pouco volver a rehabilitar toda esa parte de perdida, non? Moitas veces.
Ademais da logopedia, a psicoloxía e a nutrición, preténdese coordinar tamén a un departamento de terapia ocupacional para así ter tratamentos transversais que permitan atacar as consecuencias da enfermidade dende múltiples perspectivas. Así, con boas profesionais e moitas ganas, pretenden...
Que queremos conseguir? Pois realmente que sean, que a xente teña máis calidade de vida, que sexan máis felices.
Pois sí, na dirección de Jessy, evidentemente, a idea é humanizar.
En canto ás proxeccións de futuro, a entidade mostrase esperanzada. Contan con que esta unidade sexa un éxito e poida aplicarse en outros lugares do territorio para chegar a máis xente. Se quedaches con curiosidade, podes escoitar a entrevista enteira en cope.es.
Y más cosas que te cuento de las últimas horas. Entregados los premios CECOCIP 2026, una iniciativa de la cátedra del mismo nombre que depende de la Universidad de Santiago y que ha distinguido los trabajos en ciberseguridad de empresas, investigadores e iniciativas sociales. El galardón a la mejor tesis doctoral se lo ha llevado la investigadora Inés Ortega por un trabajo en el que se aplica la inteligencia artificial en la prevención de los ciberataques.
Lo que propongo son métodos basados en inteligencia artificial que tienen en cuenta como las circunstancias de este tipo de redes, de las redes industriales, para protegerlas de forma efectiva. Y bueno, una de las contribuciones fue aplicada en el entorno de una empresa del sector alimentario gallego, en la protección de este tipo de redes. Y luego, por otro lado, además de la escalabilidad o de la protección sin interferir en la operación de la propia planta industrial, se tiene en cuenta la componente de la explicabilidad, es decir, que cuando recibes una alarma de ciberseguridad, sea fácil de interpretar y que puedas saber qué razones llevaron al algoritmo a detectarla, pues para...
La mejor aplicación de la ciberseguridad en empresa fue para Fish and Food Technology, de Ingeniería de Datos. Juan Lago es su responsable, aseguraba en COPE que invertir en seguridad es una apuesta imprescindible, pero también muy rentable.
Supone también que la empresa va a ser mucho más competitiva en caso de licitaciones o en este caso lo que estamos haciendo ahora es poner nuestro trabajo, nuestros prototipos, nuestros desarrollos para el ejército. Tenemos que ser capaces que somos y podemos auditar, demostrar y controlar y vigilar el dato en todo el proceso, porque cuando hablamos de datos parece que se trata de demostrar que tienes el dato almacenado en un servidor seguro y ya está, ¿no?
El profesor de Económicas de la USC, Javier Turienzo, asegura que el jurado de los premios CECOCIP quedó sorprendido del nivel que presentaron los trabajos en todas las categorías.
Había dos empresas que fueron finalistas, pequeñas empresas, realmente son pymes, que no alcanzan los 50 empleados y que han desarrollado sistemas muy completos, muy complejos desde el punto de vista técnico, pero también con un sistema de gobernanza, un sistema de gestión y organización nos dejó con la boca abierta todo el jurado, que no era algo que esperásemos, sino que han ido pues mucho más allá.
Recuerda el profesor Turienzo que el reto más inmediato para el tejido empresarial es la nueva directiva europea NIS 2, que deberá transponerse a la normativa nacional y establece requerimientos de ciberseguridad no solo a grandes y medianas empresas, sino también a todas las pymes que sean proveedoras. Seguimos en Mediodía COPE, estamos contándote lo que te interesa.